Nada, estamos en San Sebastián, en el festival. Bienvenidos a Cataluña Radio, Manu Gómez y Mariana Álvarez, para presentar Érase una vez en Euskadi. Muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias, un placer. A vosotros, un placer.
Pues nada, te iba a decir que en la película de Sorrentino, Érase una vez en América tiene mucha importancia, ¿no? Ahora venimos de Érase una vez en Hollywood, también de Tarantino. Érase una vez siempre pone una expectativa de algo especial, ¿no? Entonces, te has arriesgado y lo has puesto, sin embargo, ¿eh?
Bueno, es un poco un cuento. Yo cuando escribí el guión, el primer título que le puse a la película era Once Upon a Time in Euskadi, haciendo una especie de homenaje a esa película que me gustaba tanto de América, ¿no?, de Sergio Leone, donde de alguna manera existían ciertos paralelismos, hablando de las distancias, por supuesto, de unos niños que jugaban y protagonizaban un entorno un tanto hostil, ¿no?, pero que también a la vez descubrían, pues, el amor y, bueno, y un montón de cosas, todo lo que te pasa cuando tienes 12 años.
Bueno, es que es un coming of age, ¿no?, esto que se acostumbra a decir, que para mí tenía casi reminiscencias de Stephen King, ¿no?, solo que en lugar de una granja en el centro de Estados Unidos pasa, pues, en otro lugar, pero hay algo, ¿no?, de esa magia de los niños, su lenguaje. Todavía empiezan a ser conscientes de lo que va a venir, pero todavía un poco inconscientes, ¿no?, de lo que les rodea.
Creo que la apuesta de hacerlo desde la mirada de los 12 años, de los niños de 12 años, es muy importante, porque al final se están viviendo, lo que tú dices, cosas para nosotros muy potentes, pero claro, la mirada de un niño de 12 años es la mirada de un niño de 12 años, que lo relativizan todo. Y creo que realmente, no sé, o sea, contar estos años tan convulsos en Euskadi, los años 80, todo lo que pasaba desde los inmigrantes, desde los maquetos, y ya rizando el rizo desde los niños de 12 años, que vienen de esas familias, creo que es algo que, no sé, creo que antes no se había contado. Y me parece importante por eso y necesario.
¿Pero tú no habías nacido en esa época o la viviste, en qué edad la viviste, vaya?
Sí, yo en el año 85 tenía 12 años.
Ah, ¿sí? O sea, pues te veo muy joven, ¿eh? Entonces.
Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
¿Y entonces qué recuerdos tienes de esos momentos? Vaya, no sé, quiero decir, no sé si hay mucho de ti en esta historia.
Mucho. La película es un Frankenstein construido a base de recuerdos, de personajes que existieron, de amigos que tuve, y de alguna manera, bueno, no deja de ser un homenaje a la amistad, ¿no? A mi amistad, a mi infancia, a mis padres, a esta gente que tuvo que salir de Andalucía, de Extremadura, tanto para irse a Euskadi como a Cataluña a buscarse las castañas. Como decía Marian, me tendría que remontar desde lo que yo sé a Surcos, de José Antonio Nieves Conde, cuando hablaba de una familia desde un medio muy rural, iban a Madrid, ¿no?, y se encontraban todo aquello. Pues bueno, yo creo que también le debíamos un poco al cine una historia así, ¿no? Porque en Euskadi esa realidad existió, y bueno, es mi realidad y es la realidad de muchísima gente también.
Has hablado del tema de la inmigración de Andalucía, porque claro, cuando oía tu acento pensaba que, bueno, debía venir de ahí, no está explicado, es decir, no sabemos seguro si de ahí, pero claro, intuimos, ¿no?, también por cómo algunos de los personajes intentan echar raíces, ¿no?, con el idioma y todo esto en Euskadi. Y bueno, no sé, quería preguntarte por eso, por el tema del acento y el origen de tu personaje, vaya.
Bueno, esto no sé si me lo tendrías que preguntar a mí o a Manu, porque en realidad, se lo puedo decir, ¿no?, encarno sí. A su madre.
Sí.
Y su madre viene de Granada, y el acento es el que tiene que ser. Y en un principio, cuando me llega el guión y me dice que soy Carmen, ya me sorprende porque es algo muy alejado de lo que suelo hacer. Y luego, cuando le pregunté, ¿pero tengo que hacer acento de Granada?, me dice, claro. Y entonces, bueno, pues fue un reto, pero sinceramente creo que trabajar otros acentos diferentes te abre un imaginario muy potente y es un transitar por algo muy divertido. Y luego, aparte, es también un poco homenaje a todas las madres, porque yo pensaba, a ver, ¿cómo encarno yo a Carmen? Y entonces me di cuenta que en el año 85 mi madre tenía la misma edad que yo tengo ahora. Entonces dije, bueno, pues voy a hacer a mi madre. Pero al final mi madre era un poco todas las madres de esa época. Porque hay algo común. Ahora yo soy madre y sé que yo soy la madre y todas somos un poco iguales también. Pensamos un poco lo mismo.
Sí, bueno, aportan las madres de esta película. Realmente, si analizas, aportáis el sentido común.
Bueno, siempre las madres apuntamos. Quiero pensar que apuntamos en
sentido, o sea, el sentido común.
Pero hay algo como de madre de los 80. Sí, la solucionadora.
La solucionadora, lo hablábamos mucho.
Pero estas frases de madre, cómete las lentejas, que tienen mucho hierro, esto es universal y todos los que hemos tenido en esa infancia, en esa época, las conocemos. Y es un poco homenaje a todas esas, a la mía primordialmente y luego a todas las madres, y a la suya, por supuesto.
Claro, claro que sí.
Bueno, lo tengo apuntado aquí, ¿eh? O sea, es un tópico un poco, pero son unas heroínas, ¿no? Es decir, estás con el hijo, con el marido, con el, la relativa precariedad de la situación, pero no eres una persona, no estás amargada, ni eres lamentándote, sino, bueno, tirando para adelante y ya está, ¿no?
Pues que yo creo que es lo que hacían antes. Ahora tenemos mucha más información, leemos muchas cosas de cómo tiene que ser una crianza, cómo tiene que ser la otra, el movimiento de aquí y allá. Creo que antes eran mucho más prácticas. Te lo digo porque yo soy madre y me reconozco en la tontería que tenemos ahora, sinceramente. Y sí, son solucionadoras, son esas mujeres que sostienen una familia y que no han estado reconocidas nunca, porque parece que el padre que se iba fuera de casa a trabajar era el que solucionaba la papeleta, el que traía, pero ellas trabajaban mucho, mucho en casa y estaban ahí y siempre con buena cara, o lo intentaban al menos, y lo que les pasaba parecía que no importaban a nadie. Por eso te digo, pues para mí es un homenaje.
Hay otro homenaje que este me gusta particularmente porque soy muy amante del ciclismo, ¿no? Y entonces todas esas mareas naranjas del Euskaltel, ¿no? En las cursas y todo eso, claro, en Barcelona no lo he podido vivir, ese ambiente, ¿no? Pero es tan fuerte realmente, lo viviste, es una pasión total en Euskadi.
Bueno, de hecho es mi pasión y fue mi pasión. Yo verdaderamente lo que de verdad hubiera querido ser es ciclista y ganar el Tour de Francia, pero mi segunda casa era el coche escoba en las carreras, básicamente era el peor ciclista que ha podido atravesar una carretera, y era así. Sí, es un poco, pues bueno, el personaje de Marcos está un poco inspirado en todas estas penurias que yo viví y que sufrí. Pero bueno, el ciclismo sigue siendo mi pasión, lo sigo practicando y lo sigo viendo. Soy capaz de verme una carrera en Luxemburgo que no la ve nadie, Eurosport, lo tengo todo el día puesto, no sé, me apasiona. Sí.
Yo también, ¿eh? Si hablas con Perico, dile que me encantan sus retransmisiones. Y con Carlos y todo esto, sí, sí. Bueno, la película también tiene, pues, toca una serie de temas muy serios, ¿no? De la droga, el terrorismo. Con todos estos temas rodeando a estos niños, todos van a enfrentarse tarde o temprano a una pérdida. En cada casa va a pasar algo, ¿no? De eso. Quería pensar si esta edad, ¿no? Lo que hemos estado hablando, los 12 años y tal, de una forma simbólica, estas pérdidas son, bueno, esa pequeña parte que ya se queda allí para siempre, estas edades, ¿no? Que ya no recuperamos de alguna manera.
Sí, yo creo que hay una necesidad, o sea, por lo menos en esa época y con los recuerdos que yo tengo, de que echando la vista atrás y analizando o recordando determinadas familias o determinados amigos, lo que tenían en casa, pues era terrible, terrible y bueno, y hoy denunciable en algunos casos. Pero había una necesidad imperiosa de ser feliz. Bueno, yo no recuerdo la amargura, no recuerdo que seguramente la hubo. Yo recuerdo mucha felicidad y muchas ganas de descubrir, de jugar, de irte a bañarte, de robar revistas porno, enamorarte, en fin. Bueno, sí, 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 sí.
Bueno, eso sí que te lo iba a decir. La generación de ahora con internet lo tiene muy fácil. Lo del porno antes era otra historia, ¿eh?
Se ha perdido el misterio.
Pagar a uno de 18 que te compre una peli porno.
Sí, sí, sí. esta felicidad, pues esto expresada, por ejemplo, en un casco de una bici, ¿no? O en un vídeo, VHS o beta. ¿Cuál teníais en casa?
Yo VHS.
VHS, mi padre no fue tan lerdo como...
Realmente, pero el bueno era el beta.
Eso
el,
decía.
El bueno, ¿no?, era el beta, el bueno era el beta, pero VHS, sí.
Pues Manu y Marian, simplemente deciros que me he sentido vivo viendo vuestra película. Y sí, de verdad, o sea que me ha parecido muy entrañable, bien también con momentos dramáticos, obviamente, pero sobre todo la he disfrutado, o sea que muchas gracias.
Pues gracias a ti.
Muchísimas gracias.